En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, hemos tenido una semana movida, tela, se han presentado ya proyectos nuevos a la calle Colón, la auditoría y otras muchas circunstancias que, bueno, ha sido una semana francamente complicada, pero yo creo que hoy viernes vamos a intentar relajarnos, porque ya está el fin de semana aquí encima y, por tanto, yo creo que es el momento de recrearnos con los clásicos, con Fernando Córdoba, hablar del SEAT 127, que es poner de relieve la historia de un coche que motorizó casi a una sociedad entera en los años 70. Es un pequeño utilitario que les voy a contar a muchos de ustedes, práctico, económico, y que cumple 50 años, 50 aniversario. Hablaremos de ello, hablaremos con Fernando Córdoba y tendremos además a Mario. Mario Espeleta es miembro de Decopa CV y además creador del grupo SEAT 127 Valencia. Por lo tanto, cambiaremos impresiones con él. David Diego, ¿tú has tenido un 127?
No.
Muy mal. Muy mal porque...
Pero creo que en la familia...
Pero tampoco...
Hubo.
Pero tampoco has llegado...
Corría rallies y todo.
¿Y dentro de tu trabajo habitual, hasta ahora, has tenido que ver algún 127 así escacharrado?
Sí, algunos sí, en el pasado sí.
Sí, ¿no?
Pues hace ya años que ya no, pero yo recuerdo...
¿Y se estropeaba mucho, sí, como perito que eres?
No, yo iba por la parte de accidentes, Vicente, y sí, te puedo decir que sí, eran coches que sí que te ha dado alguna que otra teclita. Ahora le preguntaremos al señor Córdoba, que yo creo que él sabe realmente, ¿no? Tiene el pulso de cómo aguanta.
El 127, de lo bueno que tenía, es que te dejaba tirado y podías tú mismo resolver el problema,
¿eh? Eso sí, la gran mayoría de los usuarios tenían manitas, ¿no?, para hacerlos funcionar.
Una horquilla de pelo podía ser suficiente para arreglar el motor. Dicen, ¿cómo es posible?
Pues, y heredaba muchas cosas del 600, que esos trucos también se empleaban en el 600. Mm. Y los trucos que están empleando en Mónaco, porque hay carrera este fin de semana de Fórmula 1, Vicente...
¿Cómo enlazas? Ahí, vamos.
Lo tiene Leclerc, que ha sido el primero en los libres 1. ¿Por qué razón? Sí. ¿Por qué te imaginas que Leclerc ha sido primero? No. Porque vive allí, es de Mónaco.
Ah.
Tercero Sainz, decimosexto. Sí. Fernando Alonso... es el Practice 1, no lo tengamos muy en cuenta. Vamos a ir a ver cómo evoluciona el fin de semana y recordar a todo el mundo que cuando acabe Luz de Cruce, una horita después, son los libres 2 y fin de semana.
O sea, el vivir
clásico.
Allí, el vivir allí para ti es una ventaja, ¿eh?
Hay más que viven allí, es porque lleva un Ferrari.
Vaya, es el que ocupa el cuarto de baño y que todos los demás están esperando, más o menos, ¿no?
Es porque lleva un Ferrari, lleva el rojo.
Vale. Bueno, pues si les parece, bueno, solo un detalle de Diego. Hoy tendremos a Pablo Vidal, que es el jefe de ventas de Ford Vedat Mediterráneo.
Sí.
Vamos a hablar de el Mach-E, del Mustang Mach-E. Vamos a hablar de este coche.
¿Qué coche es ese?
Eso, no me suena. Pero hay un stock de coches, ¿cómo se puede llamar de stock cuando hay tanta falta de vehículos? Pues Vedat Mediterráneo tiene alguno por ahí.
Siempre hay alguien que tiene.
¿Y
igual no es exactamente el que tú quieres, pero cumple tus expectativas?
Pues nada, pues si les parece banderazo de salida, comenzamos con el primer asunto. Luz de Cruce a través de la radio 92.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar a través del móvil, la tablet, a través del ordenador, a través, no sé, en el futuro, supongo, de Diego, y tú que sabes mucho de esto de futuro, habrá gente ya con chips, ¿no? Con un chips. E incluso,
con un implante.
Sí, y no sé si recuerdas en aquella época que se gastaban bromas por la calle y estas cosas, y después se... hubo alguna serie que era de bromas y una de ellas era que había una pastilla que te la podías tomar y escuchar durante una hora la emisora de radio que tú quisieras. Cada pastilla.
Eso no lo sabía yo.
Sí, cada pastilla. Entonces, la 92, la 92.0, yo quiero escuchar Cope. La cogías y durante una hora, con la pastilla ya tú, en tu interior, escuchabas la radio. Imagínate qué lata para algunos.
Sí, hay un mito de espías de la época de la Guerra Fría, sí, que en un implante dental, uh-huh, dicen que a un alto mandatario le metieron una especie de altavoz pequeño, sí, que le iban mandando mensajes, oía,
no,
voces.
Oye, el antídoto es lo que habría que buscar, ¿no? Es decir, oye, que esto es pesado de Luz de Cruces, no quiero escucharlo más y quiero escuchar Rock FM. Pues está el antídoto de Rock FM. Sí. Bueno, como digo, vamos ya con el primer asunto. Bromas aparte, ¿cómo se nota que estamos a viernes, eh?
Qué gusto.
Es mejor así, sonrientes y a gusto. Hoy vamos a hablar de una tormenta perfecta. Sí. Ya empezamos así.
Yo lo he definido así.
Yo he visto YouTube, pues entonces ya estamos, ya empezamos malo, obviamente.
Pues es la que tiene el mundo del automóvil actualmente, Vicente. Mm-hmm. Yo lo defino como la tormenta perfecta, que es cuando, ¿te acuerdas de la película, no?
Sí.
No salían muchos coches, salían muchos barcos, eso sí, mm-hmm, pero que se unía todo. Se unía una depresión por un lado, una que tiraba por el mar por otro, estaba la corriente, yeah, el barco que tenía problemas. Así que se mezclaba todo y podía venir el desastre o un gran éxito, que yo, bueno, creo que es lo que vamos a vivir.
Por eso, como no vamos a caer en depresión en viernes, sino todo, para lo contrario, nada, para eso hemos llamado a Iñaki de las Heras, para que nos anime muchísimo, el jefe de sección de empresas de expansión.
Del diario económico Expansión.
Hola Iñaki, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal? Días, ¿qué tal, Vicente, David?
¿Todo bien? Oye, nos vas a animar un poquito, ¿verdad? ¿O qué?
Bueno, pues sí, yo creo que sí. Tampoco sí. Es una tormenta perfecta. Bueno, pues depende para quién. Hemos visto tormentas peores, ¿no?
Sí, y hemos salido de ellas.
Y hemos salido de ellas.
¿Hay cambio, Iñaki, cambio tecnológico? ¿Hay cambio en los tipos de propiedad? Dentro de poco la gente ya no tendrá en coche propiedad, sino que prácticamente lo tendrá pago por uso, estilo Netflix o algo similar también. Por tanto, está cambiando todo esto, ¿no? Eso le llama a él tormenta perfecta, David de Diego. ¿Pero tú lo ves así o qué?
Sí. Bueno, tormenta perfecta, hay una conjunción ahí muy curiosa. La verdad es que en el mundo de automoción en los últimos años hemos ido viendo cosas que nos han tenido muy entretenidos, ¿no? Porque yo creo que esto hay unas corrientes más de fondo, ¿no? Que casi arrancan con el Dieselgate, ¿no? En 2015.
Sí.
Llegaron las restricciones, esta presión regulatoria desde Bruselas que ha marcado ya esta década como la década para hacer la gran transición. Se ha fijado un año que es 2035, como el año en el que ya no se pueden comercializar, digamos, vehículos de combustión ¿no? de clásicos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues este es el contexto de fondo, que también tenemos toda la parte de la digitalización, y ahora llega pues todo lo demás, ¿no? O sea, después del mundo de la automoción, pues después de todos estos problemas que tuvo en la producción relacionados con estas exigencias medioambientales, pues bueno, sí, se encontró con la pandemia, pues uh-huh, fue un parón bastante fuerte. Y luego vino pues la recuperación y de repente pues aparece esto de la escasez de los semiconductores, de los chips,
sí,
que ha sido lo que ha generado pues una situación muy 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 particular, ¿no? Porque uh-huh, es lo que llaman este shock de oferta, ¿no? Que no puedes por primera vez nos encontramos con que tienes dificultad, ¿no? Para acceder al stock de coches, ¿no? Entonces suben los precios. Y bueno, luego viene la parte de la guerra de Ucrania, pues todo lo que ha supuesto para tensar más las cadenas de suministro, hacer que haya algunos componentes también que estén faltando, hay algunas materias primas también que están subiendo mucho de precio y en algunos casos también escaseando.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que lo de la tormenta perfecta va un poco por ahí la idea,
exacto,
¿no?
O
sea, eso es un poco todo.
Iñaki, hace unos días moderabas un coloquio en el que estaban dos buenos amigos del programa, Raúl Palacios, el presidente de Canvam, y estaba José López Tapay, el director general de ANFAC, de la patronal de los fabricantes de automóviles, también la gente de CTLM, y bueno, aquí el modelo cambia. Cambiamos de un tipo de energía, como decía Vicente al principio, cambiamos de los vehículos de combustión, que lo sabía hacer muy bien la industria del automóvil, llevaba 100 años, sí que habían sufrido ciertos cambios y ciertas crisis, pero yo creo que ninguna tan radical en el aspecto tecnológico como la actual. Pasamos al coche conectado, que también nos abre una puerta a nivel tecnológico para mayor control de flotas, una relación más directa entre el fabricante y el cliente. Cambiamos el formato de propiedad, tenerlo, no tenerlo, comprarlo, no comprarlo, como decía, creo que fue hace ya 4 años el CEO mundial de Volvo, cuando fue a la feria de Los Ángeles y dijo, ya no vamos a tener clientes, vamos a tener suscriptores. Y por último, cambia la forma de financiación.
Sí, todo.
Y yo te pregunto, antes de entrar en materia, ¿puede cambiar algo más dentro del mundo del automóvil?
Bueno, vamos a ver qué es lo que cambia. Yo creo que se va todo también adaptando, porque verás que hay como dos factores, toda la parte digital, que sí. No solo la venta online, sino también pues la nueva mentalidad de poder hacer un pago por uso, de a lo mejor de un coche compartido, ¿no? Eso te conduce también, anima, las grandes empresas también están buscando, están metidos ahora en esta idea de la movilidad, ¿no? Están buscando como esto que llamas mobility as a service, ¿no? Llegar a un punto a otro, entonces metes patinetes, metes el que tenga un coche eléctrico le tengo que dar a lo mejor un apoyo de un coche de combustión pues para que se mueva cuando tenga que hacer un viaje largo, ¿no? Entonces efectivamente hay una corriente ahí bastante potente del vinculado a lo digital, ¿no? Digamos que lo que es el pago por uso pues conduce a la suscripción, ¿no? Que tú digas, bueno, pues acabas pagando ya un dinero y vas funcionando. Yo creo que mucha gente va a quedar, ahora le proponen eso, ¿no? Hacer un leasing o alguna fórmula para tener un coche pues de ese tipo, cada vez es más habitual. Y yo creo que la otra gran variable, que es el tema de los coches, la ambiental, ¿no? Los coches eléctricos, pues eso va a acelerar todavía más eso, porque claro, los coches eléctricos pues son coches que tú vas a poder reciclar, ¿no? Vas a poder, un coche eléctrico en realidad puede durar muchísimos años, le cambias pocos elementos, ¿no? Y cambiando la batería va a tener mucha continuidad, y entonces las actualizaciones estarán más basadas como en el software, y ahí es donde las empresas tienen que aportar el valor añadido, y es donde entra toda la parte, digamos, de la digitalización, sí. De la suscripción, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí, que el modelo va a ir por ahí, pero tampoco creo que desaparezca la propiedad, ¿eh? O sea, la propiedad, yo creo que la gente echa cuentas, y la propiedad pues tiene mucho que ver con el precio. Ahora están caros los coches, por este elemento, esta tormenta perfecta que comentábamos antes, que es una tormenta perfecta que hace que los fabricantes estén yendo también, como hay pocos chips, pues se van como a las gamas más premium, ¿no? A fabricar esos coches.
En el que puedan sacarle mayor rendimiento económico.
Claro, claro. Entonces están renunciando. Eso en España pues nos fastidia un poco, porque somos un país de producir coches no de tanto valor añadido, ¿no? Exacto. Somos más de... Entonces, claro, pero las marcas en sí están teniendo beneficios récord, ¿no? Porque tienen un margen elevadísimo. Entonces están afrontando, digamos, esta tormenta perfecta en unas condiciones bastante aceptables. La crisis de los chips no es tanto de los fabricantes, como que es una crisis para los consumidores, yo creo.
Sí. Pues Iñaki, os voy a desvelar a ti y a Vicente un secreto, que el titular de la tormenta perfecta no es mío. Lo he sacado de la mesa que moderaste, que lo dijo allí Raúl Palacios, el presidente de Gambam, con el que pudimos comer hace unos días, además, antes de tu mesa que moderaste, y ya nos decía eso, que para los distribuidores el formato está cambiando. Muchas marcas quieren que las concesiones sean solamente en entregadores de coches, por una especie de canon, pero luego eso Raúl también lo planteaba como diciendo, cuando hay un cambio hay oportunidad. Quien sepa moverse, quien sepa cautivar a su cliente, que su concesión sea su casa, lo van a tener de una forma fiel y constante.
Sí. Yo creo que los concesionarios ahí va a ser un punto muy importante, ¿no? El cambio. O sea, la gente va a tener este canal online para comprar el coche, pero en última instancia va a requerir el apoyo de un concesionario, en mayor o menor medida, y luego los fabricantes se van a tener que apoyar mucho en los concesionarios si quieren poner en marcha en serio el concepto este de movilidad más amplio, ¿no? O sea, tener como un hub de gente muy de confianza que te pueda incluso tener flexibilidad de gestionar coches para un cliente que necesite, ¿no? Que tenga unas necesidades u otras. Entonces, efectivamente, la verdad es que los concesionarios es una de las grandes incógnitas. Yo creo que en el fondo se puede ser optimista, porque no creo que los cambios luego acaben siendo tan radicales, sino que se encontrará como un punto intermedio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la situación de los concesionarios ha sido muy dura, porque se están vendiendo pocos coches nuevos, se matriculan pocos coches y están ahora dedicados a vender coches de segunda mano y de los más antiguos, ¿no? O sea, y entonces tienen que revisar su relación también con los fabricantes, ¿no? Hay algunos fabricantes, Estelantis, algunos más, ¿no? Que están revisando los contratos, ¿no? Con los concesionarios.
Sí.
Y tienen que adaptarse, pero bueno, pues es parte del cambio. Yo creo que, bueno, hay que verlo también.
Es parte del tablero, ¿no? De la mesa en la que se están moviendo todos los actores.
Perdón, una cosa. Sí, claro. El asunto Estelantis, ¿sabes desde Expansión si ha habido algún cambio con respecto a lo que en principio se planteaba? ¿Conoces algún detalle más?
Sí, pues no conozco que haya habido
cambios en eso, ¿no?
Más evolución de la que es un ejemplo, digamos, también de, bueno, de cómo puede cambiar la relación, ¿no?, de fuerzas entre las los grandes fabricantes y su red de concesionarios, ¿no?
Sí. Hay que recordar a la audiencia que Stellantis en estos momentos agrupa a marcas como Fiat, como Peugeot, como Citroën, como Opel,
BS.
Seguro que me dejo alguna allí. Estamos hablando de un conglomerado bastante importante de marcas de automóviles que se llama Stellantis. Y entonces Stellantis, a los concesionarios habituales, los que tiene y ha tenido toda la vida, les envió hace ahora exactamente un año una carta diciendo que a partir del 23, de mayo del 23, pues bueno, que había que cambiar un poco el modelo de negocio, que es el que estamos comentando en este momento. Todavía no hay cambios, pero es verdad que está en una situación, casi todos los concesionarios de estas marcas, que no saben para dónde tirar. Tienen que unirse, no unirse, ¿qué va a ocurrir en este caso con Stellantis? Es verdad que la marca en sí, ya ha creado su propio concesionario, por lo menos aquí, sí, aquí en Valencia, ya tiene su concesionario con las diferentes marcas que estábamos haciendo alusión, pero todavía queda por ver qué ocurre con la mayoría de los concesionarios que conocemos de toda la vida y que muchos de ellos pertenecen a familias.
Sí, y Vicente, la gran duda viene también con el grupo Stellantis, no sobre las grandes ciudades, que más o menos se tienen claro, el ámbito rural y las ciudades más pequeñas, ¿no? Sí. Que ciertas marcas articulaban una comarca y no se sabe qué va a pasar con eso, ¿no? No se sabe cómo va a quedar el modelo. Iñaki, también teníais a José López Tafay, al director de ANFAC, y él se quejaba en vuestra mesa, se quejaba de que, al contrario de que a las eléctricas, a las que se les incentiva constantemente, al sector de la automoción se le penaliza. Hace un tiempo pude ver en la televisión belga una mesa en que estaba integrado Saúl López de Transport and Environment, de T&E, y comentaba con el resto de actores, ¿no?, con marcas, flotas, etcétera, que allí en Bélgica habían encontrado un modelo que parecía que funcionaba. A partir del 1 de enero de 2023, los coches de flota no iba a tener penalización. Podías comprar el tipo que quisieras. Eso sí, solamente te podías desgravar los vehículos eléctricos, la empresa. Era la única manera. ¿Tú crees que se están equivocando de dirección los legisladores o quizás el tipo de normativa que son restrictivas en vez de poner el camino diáfano a lo que quieren apoyar?
Pues yo viendo los resultados, bueno, ahora lo que está pasando es que está envejeciendo mucho el parque automovilístico, ¿no?
Sí.
Y luego ves, bueno, el nivel de matriculaciones, las previsiones que están dando las asociaciones Facon Auto, ¿no?, que son los concesionarios también, los vendedores, y ellos hablan de 800.000 matriculaciones este año, que eso es como de los peores años de este siglo,
sí,
¿no?
Es
una cifra pues propia de la crisis anterior de 2008, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, pero bueno, hay una serie de elementos vinculados a esta tormenta perfecta de la que hablábamos antes que también lo explican, ¿no? Porque al parecer hay mucha demanda, pero como están los precios a lo mejor más elevados, pues la gente se lo está pensando más. Pero es verdad que a la hora de hacer políticas, claro, tú tienes que repartir muy bien la parte de incentivos y castigos, ¿no? Y hay modelos de otros países también que se han puesto en marcha. En España, en su momento, los planes PIBE, ¿no?, de achatarramiento, pues tuvieron muy buena prensa, ahí se aplicaron, no sé cuántos años fueron, a lo mejor fueron 8, 10, una serie de años que se fueron aplicando de forma continuada. Ahora, efectivamente, ya al margen de lo que puedan hacer luego las comunidades autónomas, pero la línea va más por hacer ayudas a la compra de coches eléctricos, ¿no? Donde todavía no existe un consumidor tan convencido, ¿no? Y entonces, bueno, el director general de ANFAC, ¿no?, José López Tafal, pues claro, el discurso del fabricante pues es efectivamente pues atacar esa serie de castigos que se han ido imponiendo, sí, a la automoción, que son, bueno, sí son evidentes porque la Unión Europea ha establecido una ruta bastante exigente a la que se van añadiendo luego las decisiones de las distintas administraciones, ¿no?, de restricciones de circulación en las ciudades y demás.
Sí.
El tema de la fiscalidad es interesante, se ha ido configurando toda una fiscalidad medioambiental, ¿no?, lo cual, sí, también es algo bastante novedoso.
Oye, entonces, bueno, me digo que me gusta tu cargo, el nombre del cargo, la denominación, ¿eh? Sí. Jefe de sección de empresas en expansión, está bien. Tiene un doble sentido, tiene un doble sentido.
Ah, en expansión, sí. Bueno, es un cargo dentro de los cargos así periodísticos, es ¿no? Es un... Sí. Vosotros también tendréis ahí vuestro jefe de sección y redactor jefe.
Sí.
Pero bueno, sí, un cargo así un poco de coordinación general, en expansión, expandiéndonos, ¿no?
Pues, sí, sí. Oye, hemos aprendido mucho de ti, Iñaki. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce de COPE.
Muy bien.
Y nada, nos gustaría contar contigo en más ocasiones, si es posible.
Muy bien. Claro que sí, por supuesto, yo encantado.
Yo lo tengo clarísimo porque tal y como está el mundo del automóvil, Iñaki, que es la nueva deriva, ¿no?, de la economía, porque todo este cambio, toda esta tormenta perfecta, yo creo que nos va a traer momentos muy emocionantes, Vicente.
Sin duda alguna. Iñaki de las Heras, un abrazo muy grande, gracias.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Vicente. Jefe de sección de empresas en expansión. En los dos sentidos.
Con doble sentido.
Exacto. Y sobre todo el periódico ahí, ¿eh? Siguiéndolo muy de cerca además, ¿eh?
Mira, ahora doble sentido. Nos vamos a Vedat.
¿Mediterráneo?
Vale.
Vale, venga, vamos allá. Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad y atención que hoy vamos a hablar de un coche, una auténtica novedad, el SEAT 127. Dice alguno, ¿ya ha salido otra vez? ¿Ya otra vez ha aparecido? No.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
VFerrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. VFerrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
Estamos en Luz de Cruce, las 3 y 27 minutos. Estamos en COPE. Viernes, fin de semana por... Bueno, aquí ya. Ha empezado ya, porque empieza a las 3, ¿no? ¿Las operaciones de salida no empiezan los viernes a las 3? No quiero que digas nada. Dime, Diego.
Yo creo que antes, Vicente, ya había atasquito en el bypass.
Sí, ¿qué ha pasado, rato, hombre? ¿Qué ha pasado?
Pues nada,
había ¿esa era una excusa o era real?
No, era real. Ah. El CV35 colapsada porque no podía acceder correctamente todo el mundo ahí al bypass en la zona norte.
Ya.
Oye, hacía tiempo que no ponías a la ELO, Vicente.
Bueno, pues aquí está. Confusion. Hoy se admiten peticiones. O sea, no me lo pongas difícil.
Pero yo me quedo con el título. Yo no me confundo. Cuando salgo por la pista de silla, siempre, cuando voy a dirección Alicante, miro a la derecha. ¿Y qué hay ahí?
Vedat. Mediterráneo. Pero es que allí siempre hay alguien que se llama Pablo Vidal que debe dormir allí o algo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Esa persona que está siempre ahí en la concesión eres tú. ¿No te mueves de allí para nada o qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún momento de asueto o qué? ¿Eh?
Sí, hombre, como en casa de mi familia, por supuesto.
Vale. Oye, intenta acercarte un poquito más al microteléfono porque te escuchamos un poquito con alguna dificultad. Pablo, estás en este momento. Oye, por cierto, ¿alguna música especial? ¿Te gusta alguna música que lleves tú habitualmente en el coche? ¿Cómo está la de la ELO?
¿Música?
Sí. Qué compromiso. La primera dice. Pero si no hemos quedado
claro, en el caso. La primera impresión es importante.
Sí. Entonces, no nos dices que pongamos nada especial. Digo después.
Poner lo que queráis. Poner lo que queráis.
Vale, muy bien.
Con Vicente me gustan los 80, los 90, me gusta todo, la verdad.
Vale.
Menos el reggaetón.
No. Esto te aseguro que no. Si me hubieses dicho reggaetón, te hubieses dicho, pues va a ser que no.
Habríamos pasado a otra pregunta.
Bueno, Pablo, pues nada. Vamos ya con la charla, porque sí, creo que tienes vehículos en stock, tienes también el Mustang Mach-E por ahí preparado.
Y si te parece, Vicente, empezamos por la segunda, porque es lo que le ha sorprendido en la presentación del programa después del informativo. Mm. Y Vicente hablaba y decía, Veda Mediterráneo, ¿tiene coches en stock? ¿Y cómo los tiene? Porque nadie tiene. ¿Cómo lo hacéis, Pablo?
Pues mira, estamos. Lo primero, os quería informar a todos los oyentes también de que tenemos ahora una venta privada. Empezó ayer y dura hasta el sábado de mediodía, hasta la 1:30. Y para que se acerque quien quiera a ver los modelos, interesarse, informarse y finalmente si quieren comprar, adelante. Entonces, ahora que se acerca el verano, la gente se anima siempre a comprar y nosotros aquí en el Mediterráneo tenemos coches en stock. ¿Cómo lo hacemos? Pues Ford a nivel europeo ha hecho lo que es el Focus nuevo.
¿Sí?
Ha hecho una línea que se llama Style, que va con un equipamiento concreto, que sí que no está afectado por los microchips, por los semiconductores, y por lo tanto tenemos coches que en una o dos semanas los tenemos aquí ya.
Una o dos semanas. Oye, una cosa, Pablo, sí, porque esto de la venta privada, Vicente, ¿tú crees que la gente de la calle sabe lo que es la venta privada?
Hombre, si es venta, es privada, uno puede decir, bueno, pues si es privada, ¿por qué lo están diciendo públicamente?
Públicamente. Por eso, cuéntanos, Pablo, ¿qué es la venta privada?
La venta privada es, primero, pues a través de redes sociales o demás, hay una empresa que se pone en contacto con los clientes interesados, se apuntan y tiene una cita concertada con los asesores comerciales.
¿Sí?
Pero también a todos nuestros oyentes aceptamos que vengan aquí en plan de forma espontánea y les atendemos como si fueran clientes de la venta privada.
Vale, ¿en qué horario? ¿Hoy y mañana o mañana solo? ¿Cuándo?
Hoy y mañana de 4 a 8 y mañana de 10 a 1:30.
Ah, muy bien. De forma espontánea. O sea, dicen,
correcto.
Voy para allá.
¿Dónde está Pablo?
Sí, sí, sí.
Hoy quiero comprarme estamos un aquí, coche. Voy allí, ¿no?
estamos aquí en Vera Mediterráneo, en la pista CIA kilómetro 5, a la salida 8 Catarroja.
Sí.
Y aquí esperamos a todo el mundo.
Oye, es verdad que si uno ya va con la familia, con la sombrilla, con todo preparado para coger el coche, hasta podría llevárselo casi
en puesto, ese momento, casi, ¿no? Puesto.
Sin problema, viene en familia y en una semana tiene el coche.
En una semanita el coche puesto para disfrutarlo durante todo el verano.
Ya os comento, la gama que tenemos así en stock es el Focus nuevo, tanto vertiente Z-Line como Actis, el motor gasolina de 125-155 caballos manual.
Sí.
El EcoSport también, que es el SUV más pequeño que tenemos.
Sí.
El Puma, que es un superventas, lo tenemos
el
en
éxito
una línea que se llama
Sí,
ese está muy bien. Y luego también por fin el Kuga. El Kuga ya vamos a empezar a tener también en stock en la vertiente diésel de 120 caballos manual.
Bueno, ¿y hablamos del Mach-E o qué?
Hombre, no, es que a mí...
Por supuesto.
Es un coche que a mí me tiene fascinado, Pablo. Te voy a ser sincero. Dentro del mundo de la electrificación, sabe Vicente que los miro todos con lupa, les hago un análisis. Pocas cosas me sorprenden porque vemos que todas las marcas van creando su tecnología, van haciendo sinergias dentro de la propia marca. Algunas marcas cruzan tecnología, pero llegas al Mustang y te quedas alucinado. A mí me sorprendió. Recuerdo que lo probamos en el puerto.
Sí.
Hacía tiempo. Yo sinceramente, Vicente, con la pandemia pierdo las fechas.
Yo.
Fue un febrero, pero no me digas, creo que fue febrero de 2020. Sí, porque había mampara, todos íbamos con mascarillas. O febrero de 2021. Te voy a ser sincero, Pablo, no lo recuerdo. Pero
yo creo que fue noviembre de 2019, porque lo estaba presentando. Noviembre de 2019.
Pues, totalmente de acuerdo con Pablo.
Por ahí voy con la fecha, Pablo.
Sí.
Pues en esa fecha.
O 2020, sí.
Yo aluciné con el coche. Lo probamos, vino el jefe de prensa nacional de Ford, Antonio Chicote. Estuvimos en el puerto y fue entrar en el coche. Ya lo había visto. Primero, la primera impresión física te llama la atención, pero luego, cuando ves el comportamiento dinámico con un piloto profesional al lado, yo me quedé alucinado. ¿Cuál fue tu primera impresión, Pablo, cuando probaste por primera vez el Mach-E?
Pues que es un Mustang, no lo olvidemos. Entonces, es de la familia como el Mustang GT que conocemos.
Sí.
Hay mucha relación amor-odio entre los que tienen un Mustang tradicional, dicen que eso es un SUV, que no es un Mustang.
Sí.
Pero Ford ha sido muy inteligente porque al final te da las mismas sensaciones, ¿no? Lo que es el aspecto físico y sobre todo la aceleración. El par que te entrega de ser un eléctrico puro de 0 a 100 es que te lo puede hacer hasta en 3,2 segundos.
Sí, sí, es una auténtica pasada. Y el comportamiento luego, fíjate, me han comentado, yo no he podido no he hecho pruebas en circuito, pero las pruebas que han hecho en Ford España en circuito, no sé si tú has llegado a hacerlas, me han dicho que el comportamiento es un coche divertido, que sí, que pesa, que es más alto, pero que el comportamiento es excepcional. Y luego nos llega también la otra opción, aquel usuario que no aún no se anima a dar el salto completo a totalmente eléctrico, Ford Kuga híbrido enchufable.
Claro, estamos hablando del Mustang Mach-E, que ha sido finalista de coche del año 2022, y ahora pasamos al Kuga PHEV, que el Kuga PHEV ha sido el primero, y ahora mismo sigue siendo el primero a nivel europeo, ¿sí?, de híbrido enchufable más vendido de Europa. Entonces hablamos de un coche que para los clientes que no se atreven a dar el paso de un coche totalmente eléctrico, que hagan muchos viajes, que ven que la red de infraestructuras a nivel de España tampoco está muy instaurada, pues esta es una opción perfecta, que es la del híbrido enchufable, que tú vas con el motor de gasolina cuando no tienes la batería y ya está, sin problema. Tienes una autonomía ahora homologada de 64 kilómetros, que eso para el día de ir al trabajo y volver te sobra.
Oye, ¿y tú en las pruebas le has sacado algún kilometrito más? Yendo en plan ciudad y en plan tranqui.
Yo, si te soy sincero, soy al revés. Yo lo bajo, el homologado.
vale.
Porque yo voy bastante rápido y cuando lo enchufo en lugar con el 64 me pone menos. Es cierto, o sea, se va adecuando, ¿no? O sea, sí que hay gente que de 64 luego hay que llegar a 72 homologados, pero yo lo bajo más.
Sí, es que es un gustillo, pese a ser un híbrido enchufable, el par de ese motor eléctrico no es un motor eléctrico tan potente como el del Mustang, oye, pero mueve muy bien, mueve con mucha soltura, con mucho dinamismo el Kuga.
Bueno, tengo que recordar que fue el 26 de noviembre del 20.
Del 20.
Esa prueba.
Vale.
El 20, sí. Digo,
Mister Dato, Vicente Ranz.
Sí, por eso hay que... Tan sencillo como ir a la gente y ya está.
Sí, 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 sí que es verdad. Pero no os pasa... a mí me pasa, que con esto de las pandemias a veces cruzas años y fechas, sí. Me está ocurriendo.
Bueno, lo que no se cruza es el coche que probamos. El coche que probamos sí lo recuerdo.
Oye, no, y estábamos al lado del mar, porque era en el puerto. Y si el piloto se le iba un poquito mal, acababas en la dársena.
Aquí en el agua. Bueno, Pablo Vidal, gracias. Puertas abiertas.
Compra privada.
O
venta privada.
Toda la jornada de hoy, sí. Y también durante la jornada de mañana, venta privada en Vedad Mediterráneo. Un abrazo muy grande, Amic. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego al jefe de ventas de Ford Vedad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Why you wanna do this to me, boy?
Oh.
Cruce, cruce. 9.2.0 y dispositivos móviles. El fin de semana ya. Estamos dentro. A las 3, operación salida hacia el fin de...
Can you remember the times we spent together?
Viernes hablamos de los vehículos clásicos. Hoy vamos a tener tiempo para ellos porque se lo merece por muchos motivos. Tenemos sábado y domingo, el Vespa Tour Requena, tenemos, bueno, varias cosas. Y aparte, el 50 aniversario de un coche que le encantaba a David de Diego y que tuvo en bastante tiempo en su... ¿sí? ¿127? ¿No?
Sí, mi tío tenía uno y hacía rallies con él.
El tío...
Competía.
¿Cómo se llamaba tu tío?
El tío Tony.
¿El tío Tony? ¡Hombre, el tío Tony! El célebre tío Tony, que conoce Fernando Córdoba. Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Oye, el tío al tío Tony lo conocías tú también, ¿no, Fernando?
¿Quién no conoce al tío Tony?
Por eso.
O mejor dicho, ¿quién no tiene un tío Tony?
Exacto.
que tuviese un 127 y corría en rallies.
Era único. El tío Tony, que corría en rallies con un 127, era único. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, Vicente. De celebración, como bien adelantabas.
Sí.
Tenemos este año la celebración, entre otros, del 50 aniversario del vehículo que trajo la modernidad a Seat, el Seat 127.
¿Ah, sí?
Y para ello contamos con la participación ahí en nuestro programa de Mario Espeleta, que es miembro de Copa y además es el creador de un grupo, Seat 127 Valencia, donde, como bien dice el grupo, agrupa a todos los propietarios de vehículos de esta marca y modelo que hay presentes en la provincia de Valencia y que acuden religiosamente a todas y cada una de las concentraciones que se celebran.
Mario Espeleta, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, sí, aquí estamos escuchándoos el programa.
Oye, Mario, ¿te lo has preparado lo que vas a contar o te lo sabes ya de memoria todo? No tienes ni un papel
delante. Casi todo me lo sé de memoria.
Por eso, tantas veces lo has contado, ¿no?
Alguna poquita.
Alguna que otra, ¿no? ¿Verdad? Bueno.
Hay que decir, Vicente, voy a hacer un apunte porque Mario Espeleta, además de que lo conoce gran parte de la afición de aquí de la provincia de Valencia, es muy popular porque Mario Espeleta es un poco marciano. Y cuando digo que es un poco...
Hombre, sí. Perdona, pero eso es la noticia entonces, no el 127.
Exacto. Es un poco marciano y voy a decir por qué.
Sí.
Mario Espeleta siempre viaja con su 127 portando a un extraterrestre.
Yeah.
Un extraterrestre que es muy popular y conocido, que es a nuestro amigo y querido E.T. Siempre va acompañándolo en el 127.
Vale. Pero a ver, aclárame eso, por favor, Mario. Acláramelo, que no... Venga, dime.
Nada, que vamos a las concentraciones y pongo un triciclo de los antiguos y llevo cogido el E.T. Bueno, E.T. y el hijo de E.T. Los dos y los pongo arriba en el... En la vaca del coche. En la vaca llevo una maleta, así siempre llevo algunas cosillas.
Ya. Oye, una cosa, pero este tendría un hijo.
Pero va de copiloto, yo lo llevo de copiloto y luego ya lo pongo arriba.
Ya. Pero este tenía un hijo, ¿sí?
Sí, bueno, eso digo yo, el hijo secreto. van los dos. Uno vale. Más grande y uno más pequeño.
Oye, yo creo que te va a fichar Spielberg a partir de ahora, me da la impresión. Sí. Bueno, cuentan dos cosas del 127. ¿Cuándo se presentaba? Creo que fue en Barcelona, ¿no?
Sí, en Barcelona, en el Salón del Automóvil de 1972.
Bueno, tengo memoria, por lo menos. O me lo ha apuntado bien Fernando, también. Bueno, cuéntanos, sonaba un poco Seat 127, Fiat, ¿qué pasaba ahí? Cuéntanos un poquito la historia desde su nacimiento.
No, la licencia era de Fiat, pero Seat ponía solamente los anagramas, pero la licencia era de Fiat, incluso los primeros salían bajo en el logo de... En el emblema de delante sale licencia Fiat.
¿Y el ingeniero era español o no? Tampoco.
No, Fiat era italiano.
Ya.
Seat sí.
Ya. Bueno.
Hicieron al mismo tiempo hicieron el Fiat 127 y luego Seat 127 aquí en España.
Ya.
En Seat.
Oye, ¿y qué tenía de revolucionario el 127? Quizá ese toque que tenía coupé, más o menos, que parecía así medio deportivo.
fue el sustituto del 850 y fue el primer coche que ya salía con motor y tracción delantera. Incluso llevaba fue el primero que salía de serie con los cinturones de seguridad.
Pero ahí hubo también un salto dinámico, porque del comportamiento del 850 al 127, una gran diferencia.
No hay ni comparación, ni reprise, ni a la hora de conducir, nada.
Era un coche
mucho... Además, el coupé, los que llevan que salen sin puertas traseras son todos preciosos. Cada uno tiene su encanto.
Sí, aparte el comportamiento dinámico mucho más noble el del 127 comparado con el 850. Seguramente si la gente del Club 850 nos está escuchando se cabreará, ¿no? Pero
no,
sí que es cierto.
Pero ahora mismo en curvas y todo, el 850 siempre se iba detrás. Es que no, sí. Es muy distinto. Y el 600 también, al llevar el motor detrás.
Bueno, entonces la década de los 70 nacía este gran vehículo. Fernando, estás muy callado. Tú si has llegado a probarlo mucho tú también, ¿no? ¿O qué?
¿Eh? A probarlo no, pero sí que he sido pasajero como ET.
¿En la vaca?
De copiloto, iba con el hijo secreto.
¿Con el hijo secreto de ET o tu hijo secreto?
De ET. Sí, pero hay que decir que a pesar de las dimensiones de este vehículo, ya desde el inicio era un vehículo que tenía un habitáculo con mucha habitabilidad, la redundancia. Sí. Es decir, que se comparaba entonces con el Mini clásico en cuanto al aprovechamiento de ese espacio, y que además se ofrecía carrocería de 3 y 5 puertas, como decía muy bien Mario, y con el maletero, que ya era de tipo portón, y que ya ofrecía un buen volumen de carga para los que tenían uno de ellos. Y aunque tenía un propósito eminentemente urbano, de vehículo urbano, ya gracias a las motorizaciones que tenían y esa dinámica ágil y divertida de conducir, ya animaba a hacer grandes distancias con él. ¿Verdad, Mario?
Sí.
Sí, nosotros lo hemos gastado muchísimo. Mi padre lo tuvo, él te lo compró nuevo, y hasta...
¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos?
Nos íbamos a todo de mi madre Albacete, íbamos, madre mía, el coche iba como lo llevo yo ahora, lleno de maletas. íbamos, no sé, no me acuerdo los kilómetros que le hizo, pero le daría por lo menos 3 vueltas.
Sí, porque esto se acababa en 99.999, se acababa.
Sí, se acaba. Pero yo tengo dos, un primera serie y un segunda.
Pero ahí tengo que deciros que lo que decís del Mini, la compra, yo aprendí a conducir con un Mini clásico, que era de mi madre, y yo recuerdo mucho más amplio el 127 que el Mini, incluso sí que me arriesgaría a comparar el Mini con el 850, y quizá el 133 sí que era el urbano, ¿no? Mi concepto es que el 127 era un coche también muy de carretera, muy de ruta.
La verdad que ese fue el matiz que cambió con respecto al 600, que aunque como no había otro, generalmente...
Tenía que ser de todo.
Que se utilizaba para hablar, tenía que hacer de todo, pero bueno, por las dimensiones y por la potenciación de los motores, pues desde luego pues esos viajes eran interminables. El 127 era un motor con unos desarrollos más largos, aunque tenía 4 marchas, y poca potencia, pero bueno, tenía una velocidad de crucero más estable.
Dos motores, uno de 900 centímetros cúbicos, 45 caballos, y otro de 1010 con 52 caballos. 1010,
ese ya fue
de regalo, ¿no?
Ese ya fue el segunda serie.
Sí,
el 1010 ya fue el segunda serie. Hasta el 79 se estuvieron haciendo solamente el que es el que llevamos casi todos, el 903.
Oye, ¿lo tienes cerca por ahí o qué? No, para oír el sonido, no. Esto no creo.
No, lo tengo en el garaje, pero lo tengo, si no bajaba.
Oye, pues no, nos haces un favor. Como tienes seguramente el teléfono para poder grabar el sonido, un día nos lo envías, ¿vale? Y lo ponemos aquí
claro,
en el programa.
No, os envío el vídeo y veréis así el...
Lo que tú quieras.
Muy bien.
Vídeo, sonido, todo
es
posible.
Hay que decir que el sonido cuando llega a un 127 o el grupo de 127 a una concentración llama la atención, porque tiene un replique, tiene un encanto que lo distingue con respecto a otros. Y qué decir con respecto a los actuales modernos, que eso es, como digo yo, una lavadora eléctrica.
Sí, oye, el tema del mantenimiento, porque claro, conseguir cuando necesitas algo de recambio del 127, todo este tipo de piezas, las que se van desgastando y las de cuando tienes algún problema y se rompe algo y hay que cambiarlo, ¿hay posibilidad de acceder a todo?
Sí, sí que hay, sí que hay. Hay un grupo de... Es que nosotros tenemos el de Valencia, sí. Pero luego tenemos uno de toda España, que ya somos 4.706 socios. Sí. Y luego está el grupo de piezas, de repuestos, que ahí hay de todo. De todas maneras, yo tengo otro de repuesto.
Vale,
yo tengo.
Siempre quedará.
Yo tengo otro coche. Yo tengo uno de repuesto y dos que gasto.
Vale, o sea que utiliza los otros dos como piezas. Siempre está la horquilla, sí, de pelo, ¿eh? Que
si, claro,
que
tanto sí, además, vale. Estos vehículos son agradecidos.
Y tan agradecidos.
Oye, bueno. Una pregunta. Cuando hacéis, no sé si hacéis concentraciones internacionales, sí, cuando quedáis con los italianos, con los Fiat, os picáis. El nuestro es mejor o algo de eso. ¿Habéis tenido la oportunidad con los italianos de
no,
concentraros?
¿Qué va, hombre?
Yo no, pero solamente en los grupos
se atreven.
Solamente en los grupos de las redes sociales también se hay pique.
Bueno, oye, nada, que al final el 127 se quedó después en un tal Seat Fura 127, su sucesor, sí, pero bueno, sí, este ya no fue igual, ¿no? Que
todo. Eso no, eso son más. Ya en segunda serie se nota que llevan bastante más plástico.
Sí.
Y luego ya el Fura, de todas maneras, el Fura tiene un 1400 de motor y ya. Quinta marcha, eso ya es otro.
Es otro mundo.
Claro, sí, ese, de hecho.
Sí, Fernando.
Sí, no, que decir con respecto al Fura que hubo una versión, la Crono, mm, que apuntamos de que llegó a partir de 1982,
sí,
y se podía considerar como que fue el primer GTI español,
ya,
con un motor, como bien decía Mario, de 1430 centímetros cúbicos. Eso era ya todo, eso era una barra.
Ya. Mario Espeleta, gracias por estar con nosotros, a disfrutar del 127 y no te olvides de enviarnos el sonido, por lo menos. El vídeo es que es más complicado pasarlo por la radio, pero podríamos hacerlo también, ¿eh? En un esfuerzo aquí seguro que lo conseguimos. Mario, un abrazo. Mario, no sé si... Ah, bueno. Hasta luego, Mario. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Mario. Que es Fernando Córdoba. Es un hombre, es miembro de Copa CV, además creador del grupo SEA 127 de Valencia. Fernando Córdoba, ¿hay cosas para este finde?
Hay cosas para este finde, pero esta semana ha ocurrido algo más importante, Vicente, que queremos apuntar, porque el pasado miércoles hubo una reunión en la Feria de Valencia, donde se configuró la organización, la mesa de organización de Valencia Motor Classic, que no es ni más ni menos que el punto de referencia de las ferias de vehículos clásicos de la Comunidad Valenciana, que se celebrará entre los días 2 y 4 de diciembre de este año. Así que ahí tenemos la cita central del año de la afición al vehículo clásico en nuestra feria de Valencia.
¿Coincide con la semana del vehículo nuevo, etcétera, o va a ser fuera? Todavía
así es, coincide, la feria del vehículo de ocasión es del 2 al 6 de diciembre y del 2 al 4, coincidiendo con esta feria, pues se va a celebrar también la del vehículo clásico Valencia Motor Classic.
Vehículo nuevo y de ocasión, atención, para el mes de diciembre. ¿Sí, decir qué más, Fernando?
Sí, decir que en esta feria participamos todos los clubs que lo quieran de la Comunidad Valenciana, además de expositores a modo comercial en venta de coches y motos clásicas.
Muy bien.
También lo puedan hacer los particulares. Quien quiera vender su vehículo o su moto clásica tendrá la opción de llevarlo y exponerlo a la Feria de Valencia para conseguir esa venta. Y pues luego va a haber, desde luego, pues el mercadillo típico de recambios y piezas para coches, que como decía Vicente, David, pues es difícil de encontrar, pues ahí lo encontraremos.
Vespa Tour Requena 2022, organizado por el Club Vespa Requena y Vespa Club España, se van a dar cita durante este fin de semana en las Vespas más ilustres de España. Se van a desarrollar 3 rutas, 2 comidas, una cata de vinos, almuerzos y cena.
Así, Vicente, durante todo fin de semana el Club Vespa Requena y Vespa Club España se va a centrar en lo que es la comarca de Utino Requena y van a celebrar durante sábado y domingo, pues desde rutas callejeando por Requena. Hay una ruta de las nubes de 46 kilómetros que se celebrará mañana sábado, que no por las nubes, ruta de las nubes.
De las nubes, vale. Son 46 kilómetros que no sé por dónde irán, pero van.
No, ahí por ahí lo que tenéis que tener claro es que por el día calorcito, pero por la noche por ahí pega, ¿eh? Hay que abrigarse por la mañana.
Sí, pero bueno, la ruta nocturna, que sí que va a haber también, será
callejeando por la localidad de Requena. Y ya el domingo sí que habrá concentración de estas vespas en lo que es la Fuente de los Patos, lo que es el paseo principal de la localidad. Sí. Y luego hay una ruta ni más ni menos de 110 kilómetros, con el almuerzo desde luego, y que va, se denomina Ruta del Águila. Y que va a ir hasta Cofrentes, ni más ni menos, y después vuelta. Y para acabar, como siempre, visitarán los callejones de la localidad de Requena. Y después una comida en el Rebollar y despedida a todos los aficionados a la Vespa que van a venir no solo de la Comunidad Valenciana, sino de las provincias colindantes.
Repasamos rápidamente los eventos. El 5 de junio, Hierracos Manises. Será la concentración motera centrada en la motocicleta custom, pero también de motocicletas clásicas. El 12 de junio, ¿qué ocurre? La tercera concentración, exhibición
de Albal. La tercera concentración y exhibición de Albal Motor Classic. En Albal, 12 de junio, ese mismo día también hay en Alicante la concentración de vehículos clásicos en Beniza. Uh-huh. Y el 18 de junio, la segunda edición en Chulilla de Autos y Amotos Viejos, que siempre es simpático repasar esta denominación de Amotos. Uh-huh. Y ya nos vamos en ese fin de semana también, el domingo, que se celebra en Utiel la
Viña España.
La decimosexta concentración de vehículos clásicos, Viña de España en Utiel. Y ya para terminar, el 26 de junio tenemos el segundo encuentro de vehículos clásicos en Moncofa, Castellón. Decir que para todas estas y cada una de estas concentraciones ya está abierto el plazo de inscripción para todos los que quieran participar con su vehículo clásico, y que no se duerman porque las inscripciones se acaban.
Venga, pues nada, gracias, que se acaba el fin de semana, ¿no? Empieza.
Oye, y yo le quería proponer a Fernando que si le queda un hueco que vea la Fórmula 1. Si quieres, repaso también la
repasamos enseguida, Fernando. Repasamos. Gracias, hasta luego.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
De Copa CV. Ahí está toda la información de lo que ocurre en el mundo clásico, muy movido este verano. ¿Qué tal si luteamos y buscamos la autoescuela?
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Que sí, hemos escuchado bien antes. A moto, sí, sí. Y que hay a motos también este fin de semana, ¿eh? Entonces, en Muguelo.
¿El plural son las a motos o los a motos?
Pues no lo tengo claro. Vamos a dejarlo con nuestros oyentes que lo aclaren esto, ¿eh?
Tienen un fin de semana para poder llegar a una conclusión.
Hay a motos y también hay a coches.
Y Fórmula 1, sí.
Así es que pasa.
Ya se han celebrado los Libres 1 en Mónaco. En Monte Carlo, los libres 2 a las 5, Vicente. Mañana los libres 3 a la 1. La clasificación, la quali, comienza el sábado a la mañana a las 4. Tendremos la parrilla ya configurada después de la Q1, Q2 y Q3 a las 5 de la tarde mañana. Y la carrera el domingo, no te lo pierdas, a las 4. A las 3.
A las 3.
¿A qué hora tendrás la paella? Voy
más
a tu casa
menos,
a verlo.
Más o menos a la hora, sí.
¿Sois ahora, no?
Sí. A las 3 de la tarde.
¿Pollo conejo o...?
Yo casi prefiero... Sí, de pollo conejo, sí. La tradicional, la de siempre.
¿Tradicional, sí?
La de siempre, sí.
Vale, perfecto.
Sí. La payador. Bueno, de Diego, el lunes vamos a hablar de drones.
¿De drones?
De drones, sí, sí.
Bueno, con la gente del...
Con Israel Quintanilla, va a contarnos cosas. Que además ha sido premiado.
Profesor Quintanilla.
Nos lo contará él... Y veremos todo lo que es el futuro, porque no pasa solo por la tierra, ya va por los aires, el futuro.
Yo cada vez que hablo con él, alucino, a la velocidad que va, en el nivel que tienen en el Politécnico,
sí.
Y los proyectos que están desarrollando, que pensamos que es algo, lo hacen aquí, no, ya. Es a nivel puntero mundial, Vicente.
Bueno, para el fin de semana propongo leer Carretera a la Muerte, una obra, un libro que ha sacado Miriam Moya, perito judicial y además colaboradora de este espacio, donde se desarrolla y se trabaja un poco lo que ocurrió con algunos accidentes célebres y lúgubres a la
vez. Grace Kelly,
Diana de Gales, Paul Walker, Casa de Mont, es decir, hay algunos de ellos que han sido trabajados y estudiados y con algunas novedades, atención, que ayer nos adelantaba además Miriam Moya. Gracias, Diego.
Herranz, buen fin de semana, aprovecha, disfruta a la playa, a buen tiempo, vale, disfruta.
Por eso, claro, hay que pasarlo bien y si no, oye, que quiero coche, pues a verdad. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta
adiós.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.